Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren aprender pues un poco más acerca de México, del lenguaje que hablamos, de cosas de gramática, como en el episodio de hoy. Y primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones, que son Nia, Lee, Christian, John, Colin, SJ, Ramos, Jesús, T, Asia o Tasia, no estoy seguro.
¿Tasia?
¿Tasia?
Ah, no, porque lleva apóstrofe, ¿no?
Sí. Entonces sí, creo que es Teasia.
Teasia.
Teasia. A Denny, Bob y Elizabeth, muchas gracias, de verdad, por su apoyo.
Muchas gracias. Nuestros patrones, bueno, nosotros mostramos nuestra gratitud con los show notes y los transcripts de nuestros episodios, así como contenido especial. Pero bueno, en este caso, ellos van a recibir los show notes de este episodio para que puedan pues ver más claramente lo que explicamos. Porque a veces es difícil, ¿no? En un podcast de gramática hay muchas cositas, muchas palabritas, y a veces es muy útil verlo. Ver un documento, un PDF con todo desglosado, explicado, ordenado. Uh-huh. Entonces, si quieren checarlo, bueno, pues ya saben dónde ir. Los links van a estar ahí en la descripción. Pero bueno, es patreon.com/nohaytospodcast. ¿Y qué hablaremos esta semana, Héctor?
Vamos a hacer una segunda parte del episodio de la semana pasada, que son los verbos pronominales. Sí, la vez pasada creo que vimos el uso reflexivo, el recíproco, la pasiva refleja y el same personal. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora?
Exacto. Recuerden que el uso reflexivo, como ¿cómo se dice? Un refresher o algo así, es cuando dices cosas como los niños se lavan las manos, ¿no? Uh-huh. Reflexivo. O uso recíproco podría ser los niños se insultan, ¿no? Ajá. Each other. Es recíproco. La pasiva refleja es como cuando decimos los elotes se comen mucho en México, uh-huh, ¿no? Y el same personal era algo como, por ejemplo, se habla rápido en el centro del país. Uh-huh. Se habla rápido. Entonces, esos son los cuatro que vimos la semana pasada. Si es tu primera vez que nos estás escuchando, te recomiendo que cheques el episodio pasado primero. Y bueno, entonces hoy continuaremos con los cuatro usos que les dijimos la semana pasada, los otros cuatro usos. Y bueno, les recordamos que esto es un poquito avanzado, ¿no? ¿No dirías, Héctor?
Sí, está un poquito. Mira, a mí la neta sí me costó entenderlo y estuvimos pasando varias horas pues viendo los ejemplos y tratando de descifrarlo. Entonces, obviamente, digo, si para nosotros está perro, pues para un estudiante también podría estar perro, ¿no? Igual y saben más que nosotros.
Puede ser también, totalmente. Entonces no se nos frustren, ¿no? Uh-huh. No se me vayan a frustrar ahí. Y bueno, esto viene más en detalle en el libro de John Butt. Obviamente no podemos entrar tanto en detalle en un podcast de 20 minutos. Entonces, si ustedes son unos freaks de la gramática, les encanta eso, compren por favor ese libro. Se llama A New Reference Grammar of Modern Spanish. Es de John Butt. Y nos estamos basando en ese libro para hacer estos episodios. Entonces, muchas gracias a John Butt por este libro. Es muy bueno. Cómprenlo, apóyenlo, compren este libro. Y pues van a sufrir un poco, tal vez, con los ejercicios, pero van a aprender, se los garantizo. Uh-huh. Y bueno, entonces hoy vamos a ver los cuatro tipos que les dije y vamos a terminar este tema. Y los siguientes que veremos son, el primero es el intransitivo. El uso intransitivo, que es, por ejemplo, cuando dices la puerta se abrió solita. Uh-huh. ¿Ah? Tal vez te estabas cagando de miedo, uh-huh, porque la puerta se abrió sola, ¿no? Y dijiste, ¿qué pedo? Otro es el C de matización. Me encanta este. El C de matización es mi favorito. Es como cuando dices cosas como, me fui cuando supe lo que había hecho mi novio. Uh-huh. ¿No? ¿Y cuáles son los otros dos?
Tenemos el consumo inusual, que es, por ejemplo, cuando dices, me chingué tres chelas ayer. ¿Qué más podrías decir? Me tomé tres chelas.
Me comí 10 tacos porque tenía mucha hambre, ¿no?
Uh-huh. Y el último es la construcción especial, que un ejemplo puede ser como a Octavio Paz se le considera un genio de la escritura,
¿no? Exactamente. Yo no estoy de acuerdo. ¿no? Debo decirlo, pero bueno. Entonces, seguramente ya han visto eso, esa construcción especial. Se le considera un genio a Octavio Paz. Pero bueno, entonces recuerden, intransitivo, sedematización, consumo inusual y construcción especial. Y bueno, un pequeño, ¿cómo se dice? Una advertencia, un disclaimer, es que lo que vamos a hablar aquí tiene un enfoque mexicano, ¿no? O sea, los ejemplos que decimos y todo lo que decimos tiene un toque mexicano porque, pues, si están escuchando esto, quieren aprender español de México, y me imagino. Entonces, no vamos a hablar de verbos, obviamente, que no se usan aquí, aunque hay muchos pronominales que no se usan en México. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, bueno, ya, comencemos con el primer uso, que es los verbos pronominales intransitivos. Uh-huh. ¿No? Entonces aquí, bueno, en español se usan mucho los verbos pronominales para indicar que el verbo es la versión intransitiva de un verbo transitivo. Uh-huh. ¿No? Como, dinos un ejemplo, Héctor.
Por ejemplo, cuando dices acabar o acabarse, ¿no? Usualmente dices, ah, pues ya acabé mi tarea de matemáticas, que significa finish, ¿no? Tú acabaste tu tarea. Pero para hacer la diferencia, ¿no? Para hacer la diferencia entre el verbo transitivo y el intransitivo, pues dirías acabarse. Por ejemplo, el partido de fútbol se acabó y nadie metió gol. Y entonces ya significa to end, que es un poquito diferente, ¿no? Que to finish.
Sí, son muy, muy similares, pero lo convertimos en un verbo intransitivo al volverlo pronominal, o ponerle acabarse, ¿no? Uh-huh. Como dijo Héctor, muy similares. To finish es uno y el otro es to end. Entonces, así, por eso lo usamos. Para eso usamos la versión pronominal, para indicar que es la versión intransitiva de un verbo transitivo. Otro ejemplo puede ser, que probablemente ya lo conozcan, es aprovecharse y aprovechar. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, si dices, por idiota, los prestamistas se aprovecharon de mí. ¿No? Aquí estamos diciendo que they took advantage of me. ¿No? To take advantage of es aprovecharse. La versión pronominal es la versión intransitiva de aprovechar. Uh-huh. Que significa to make the most of. Si dices, hay que aprovechar cada segundo de esta vida.
Exactamente, sí. Y es igual, pues sí, son de significados diferentes, al fin de cuentas.
Sí, sí, son ligeramente diferentes y es la versión intransitiva del transitivo, ¿no? Ok, otro ejemplo.
Puedes decir, con la palabra casar, o sea, puedes decir, mi amigo se casó con una mujer, bueno, mi amiga se casó con una mujer y su familia la repudió, o sea, la odió. Entonces ya es como casarse, es como get married. Pero también podrías decir, el sacerdote casó a mis amigos en Tepoztlán. Entonces ya es como cuando tú haces la acción, ¿no? You, to marry someone off.
Sí, sí, sí. Ya la versión, ahora sí que la versión transitiva, ¿no?
Sí.
Entonces, de nuevo, ahí está, ahí está. Usamos casarse cuando queremos indicar que es la versión intransitiva, ¿no? Y por último, otro ejemplo de esto es despertar y despertarse. Si tú dices, Panchito es sonámbulo, siempre se despierta a las 3 a.m. y camina por la casa. ¿No? Estamos usando despertarse, pronominal, que es to wake up. Sí. Pero, si usamos la versión transitiva, los gallos de mi vecino mexicano me despiertan a las 5 de la mañana.
Ok.
Versión transitiva es wake someone up. Uh-huh. ¿No?
Exactamente.
Entonces, eso, recuérdenlo. Lo usamos para indicar que es la versión intransitiva. ¿No? Pero también a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces, al pronominalizar un verbo, es una palabra, le cambiamos ya totalmente el significado, ¿no?
Sí.
Ya nos fuimos a otro planeta, casi, casi. ¿Cómo, cuál sería un ejemplo con esto?
Un ejemplo muy claro es empeñarse y empeñar. Porque empeñar es como to pawn. Puedes decir, empeñé mi Xbox para comprarle un regalo a mi jefa a propósito del Día de las Madres.
Claro.
Entonces, no, empeñar, to pawn, ¿no? Pero también si dices empeñarse, puedes decir como Lucía se empeñaba en estudiar medicina aún después de no pasar su examen de admisión. Y aquí es como insistir en hacer algo, ¿no? Empeñarse, como seguir haciéndolo.
Sí, 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 sí. Sí, eso se usa bastante, ¿no? Por más que me decían que no podía, yo me empeñé en hacerlo, ¿no?
Sí.
Me empeñé en ser músico, no sé, lo que sea, pero es como insistir en hacer algo.
Sí.
Entonces, nada que ver, ¿no? Pawn y insist on doing something no tiene nada que ver.
Sí.
¿No? Entonces, también eso pasa a veces, ¿no? O incluso a veces los verbos pronominales... los verbos pronominales intransitivos no tienen una parte no pronominal transitiva.
Uh-huh.
Eso pasa también, ¿no? Por ejemplo, el verbo comportarse, to uh-huh. behave, ¿no? No, simplemente no tiene... No hay comportar, ¿no? Es solamente comportarse.
Sí.
¿Y qué sería un ejemplo con esto?
Pues decir, por ejemplo, Mauricio se comportó como un pendejo en la boda de su hermana. Y aquí comportarse sabemos que es to behave, ¿no? Y como dijiste, no puedes decir simplemente comportar.
Exacto, ¿no? Aquí es, uh-huh. entonces se comportó como un pendejo. He acted like an asshole, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí está. Y otro ejemplo, por ejemplo, de un verbo pronominal intransitivo que no tiene una contraparte es atreverse, ¿no?
Uh-huh.
Atreverse, por ejemplo, que significa to dare, por uh-huh. cierto. No me atreví a decirle a mi maestro que apestaba alcohol. Ah, fíjate que eso me pasó una vez con la que me cortaba el pelo.
Ajá, sí, de plano sí apestaba culero.
No, hombre, no, muchísimo. Y ves que cuando te cortan el pelo, pues está ahí, te llega todo el tufo.
Sí.
Entonces está cabrón.
No fue una buena experiencia.
No fue una buena experiencia, la verdad, no fue una buena experiencia. Pero bueno, ya, afortunadamente ya no estoy con ella, pero... Ok. Entonces, ese es el uso intransitivo
uh-huh.
de los verbos pronominales, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
No son reflexivos, como dijimos en el primer episodio, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con algo reflexivo. Simplemente son verbos intransitivos, ¿ok?
Así es.
¿Y cuál es el siguiente uso? Es el C de matización o el pronominal de matización, porque realmente no solamente se usa con el pronombre C. Entonces, matiz. Matiz significa como nuance, ¿no?
Uh-huh.
Un ligero cambio.
Sí.
¿No? Entonces aquí lo que hacemos es eso, ¿no? Usamos esta forma pronominal para matizar, para darle esa pequeña diferencia a la versión no pronominal,
uh-huh.
¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que no son muchísimos verbos que tienen este uso, pero pues sí es algo que pues, requiere muchas horas, ¿no? De estudio, escuchar mucho, escuchar a nativos hablar. Por eso les decimos mucho que es bueno escuchar conversaciones reales. Por este tipo de cosas, ¿no? Pero incluso el mismo John Butt dice, ¿no? Que es the mark of the true... ¿Cómo dice? Ajá. Is the mark of the true master of idiomatic Spanish. Es una cita de él, de su libro, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues está perro, en otras palabras, ¿no? Pero todo es práctica. Ok. Entonces, empecemos con los verbos de movimiento.
Uh-huh.
Verbos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, caer. Fall, ¿no? Aquí, cuando usamos el pronominal... de matización, queremos una de dos cosas. Uno es enfatizar el punto de partida o el punto de llegada.
Uh-huh.
O la otra es indicar que una acción no era planeada, ¿no?
Uh-huh.
Tal vez fue un accidente.
Sí. Sí, eso pasa mucho. Por ejemplo, con caer o caerse. Puedes decir en la forma no pronominal. La lluvia cayó por muchas horas en la Ciudad de México. Eso está pasando mucho ahorita porque es la temporada de lluvias. Entonces... cuando usamos esta versión no pronominal, no es un accidente, ¿no? Es como algo que pasa normalmente. Pero si dices, la mamá de Arturo se cayó al bajar las escaleras, entonces caerse, pues sí, estamos dando a entender que no se cayó a propósito, ¿no? Pues ni modo que fuera pendeja la señora. Es un accidente.
Sí, es muy interesante que tú dijiste eso, ¿no? Que es la temporada de lluvias. O sea, en la temporada de lluvias, pues es ahora sí que pues es el plan, ¿no? O sea, es lo que tú esperas. Va a llover.
Claro.
Entonces, por eso suena súper natural decir, la lluvia cae.
Uh-huh.
Hay mucha lluvia en mayo y en junio, en el DF.
Sí.
¿No? De hecho, aquí igual está lloviendo. Está chido. Pero entonces sí, recuerden, esto es un clásico, una diferencia muy típica usando este C de matización.
Uh-huh.
¿No? Entonces, bueno, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo, escapar contra escaparse.
Uh-huh.
Ok, entonces un ejemplo puede ser Juan Pablo escapó de la justicia. Estamos no pronominal. Escapó de la justicia después de estafar a más de 200 personas con un negocio falso. De nuevo, aquí, ahora vamos a ver la diferencia. Aquí estamos diciendo que él escapó, pero no estamos enfatizando... de dónde escapó o uh-huh. a dónde escapó, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente estamos diciendo escape, básicamente, ¿no? Pero contrastémoslo con mi gata se escapó de la casa y regresó 3 días después.
Uh-huh.
Aquí estamos usando la versión pronominal escaparse y lo estamos usando para enfatizar el lugar de partida.
Sí.
¿No? O sea, la casa. Uh-huh. Se escapó. Entonces, inmediatamente un nativo de español piensa, ah, se escapó de la casa o se escapó de la veterinaria. Es un lugar, ¿no? Te uh-huh. imaginas el lugar de partida, ¿no?
Así es.
Ok. ¿Otro?
Pues, otro ejemplo es ir y irse. Bueno, e irse. Ahí la cagué yo. Sí.
Bien.
Por ejemplo, puedes decir, fui a casa de mi hermana para celebrar su cumpleaños, ¿no? Es como, pues sí, estás diciendo dónde vas, pero no estás enfatizando el punto de partida. Estás enfatizando solo el punto de llegada. Pero si dices, mm-hmm. me fui de la casa cuando tenía 15 años, aquí sí hay más énfasis en de dónde te fuiste. No, me fui de la casa. Me fui de mi casa, me fui del trabajo temprano, el sí. lugar del cual saliste.
Sí, incluso aunque no digas mucha información, ¿no? Si dices, nah, me harté y me fui. Mm. Si tú me dices eso, yo ya estoy pensando, pues, ¿quién sabe dónde estaba Héctor, no? Pero como que estoy pensando en el lugar donde estabas.
Sí.
Y pienso, ah, pues, algo pasó ahí y se fue. En cambio, si dices, ah, pues, ayer fui para allá. Obviamente no sé nada, no me imagino, no estás enfatizando ese lugar de partida.
Uh-huh.
¿No? Entonces, como les dije, matiz, nuance, ¿no? No, no es muy, muy, una cosa muy grande, pero bueno. Otro es, me gusta, pasarse contra pasar.
Uh-huh.
Por ejemplo, pasé por tu casa, pero no estaba tu coche.
Uh-huh.
¿Qué onda? No. Con la versión no pronominal, nos referimos simplemente al movimiento de pasar. Pass by, algo así, ¿no? Pass.
Sí.
Pero si dices, me pasé de lanza o me pasé de la raya y no le regalé nada a mi mamá de cumpleaños. Entonces, aquí es una pequeña diferencia y pasarse es como dice John Butt, overstepping the mark.
Uh-huh.
¿No? Entonces, de alguna forma sí estamos enfatizando un punto, ya sea de llegada o de partida.
Sí.
¿No? Y también, pues, es algo, como lo que vimos con el ejemplo de caerse, es algo accidental, no es algo planeado.
Uh-huh.
No es algo planeado. Entonces, ahí está ahora sí que la diferencia, ¿no? ¿Otro ejemplo?
Salir y salirse. Igual, siempre salgo de la escuela a las 2, es algo normal. Y igual estás hablando de, bueno, salir de la escuela, pues sí, estás diciendo de dónde es, pero si dices, por ejemplo, me salí del cine cuando fui a ver El 100 pies humano, yo no he visto esa película, la verdad, pero...
Siento
que me hubiera salido del cine.
Sí.
Aquí sí estoy enfatizando, pues, que me fui del cine. Y fue algo también inesperado, ¿no? De nuevo, algo que no tenía contemplado. Me salí porque estaba bien asquerosa la película.
Sí, ¿no? sí, eso es clave, ¿no? Eso no era el plan.
Uh-huh.
Aunque bueno, si vas a ver 100 pies humano, pues, ¿qué esperas, no?
Sí.
O sea, es algo horrible. Ya todo el mundo te dijo que está horrible, pero aún así no era el plan.
Uh-huh.
Salirte del cine. Otro, por ejemplo, venirse.
Ajá.
Contravenir. Vine a la casa para comer, pero ya tengo que regresar a trabajar, ¿no?
Sí.
En este caso, pues también es algo como más planeado.
Sí.
Vine a la casa, ¿no? Dije, ah, ok, son las 2, ya es mi hora de comer, voy a ir a la casa. Contrástalo con me vine a la casa en cuanto supe del accidente.
Uh-huh.
Obviamente no fue algo planeado, ¿no?
Sí.
Sí, o cuando te hablan, oye, ¿qué crees que llegó el José, llegó a la casa, vente, vamos a comer algo, ¿no? O sea, como algo, como más como una sorpresa, algo así, como
sí.
Algo no planeado, ¿no? Pero también, bueno, estos fueron verbos de movimiento, venir, caer, salir, ir, pero también esta matización no solo ocurre con verbos de movimiento, también ocurre con otros verbos, por ejemplo, ganar.
Uh-huh.
Y ganarse, ¿no? Ganamos el partido contra los borregos del Tec de Monterrey. Qué horrible nombre, ¿verdad? Los borregos, pero bueno. Aquí simplemente es eso, to win, ¿no? Ganar.
Uh-huh.
Contrástalo con me gané un viaje a Cozumel en el trabajo.
Okay.
Aquí con el pronominal queremos enfatizar esa cantidad o lo que ganamos. Queremos decir lo grandioso que es, lo bueno que es lo que ganamos, ¿no?
Uh-huh.
Luego la gente dice, no, ¿qué crees que me gané un coche en el sorteo?
Sí.
¿No? Entonces, eso es esta pequeña diferencia que les decía, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar sobre todos los verbos con C de matización porque eso tomaría como 10 horas. Yo creo que nadie querría escuchar eso. Pero, ¿qué otros verbos son clásicos? Con C de matización.
Tenemos imaginar, imaginarse, llevar, llevarse, mejorar, mejorarse, oscurecer, oscurecerse, probar, probarse, aguantar, sí. aparecer, Exacto. decidir, encontrar. Hay un chingo. Ahí los vamos a poner. Sí. Vamos a poner una lista también ahí en el documento para que la chequen. Y sí. Y bueno.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Entonces, ese es el C de matización o el pronominal de matización, se podría llamar también. Muy interesante esto, muy interesante. Y recuerden, como dijo John Butt, esto es... Cuando tú dominas esto es que ya casi, casi eres nativo, ¿no?
Eres la mamada, como dicen.
Es otra forma de decirlo, exactamente, la mamada. ¿Y cuál es el tercer uso que vamos a ver hoy?
Yo creo que está más simple, que es el consumo inusual. Y uh-huh. bueno, se habla principalmente, aunque no exclusivamente... con el consumo de alimentos o bebidas, ¿no? Y, uh-huh. y queremos enfatizar, pues, que consumimos algo en su totalidad y tal vez es una cantidad exagerada o algo que parece sí. demasiado.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y se usa mucho, por ejemplo, con comer, comerse, ¿no? Decimos uh-huh. comerse, me comí... Ah, es que me comí 3 hamburguesas. Tenía demasiada hambre.
No me imagino a ti comiéndote... 3 hamburguesas.
No, yo no estaría grabando episodios de No Hay Tos si yo me comiera 3 hamburguesas. Pero a veces sí me he echado 2 cigarrillos. Uh-huh. He echado 2 cigarrillos, o me he tomado 2 chelas, uh-huh. por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, de nuevo, queremos enfatizar eso que nos en su totalidad, ¿no? Si dices, comí pizza, es diferente. Es decir, me comí una pizza.
Ajá.
¿No? Entonces... tiene que tener esa... Tiene que ser algo específico, una cantidad de comida, ¿no? Para que funcione el consumo inusual. Dinos más ejemplos, Héctor.
Por ejemplo, tenemos... Me comí un pozole antes de venir al entrenamiento de CrossFit. O uh-huh. puedes decir, Imanol se chingó la coca. En este caso, se chingó es como se tomó o se bebió. Sí, sí. La coca que había dejado en el refri... Joel y Arturo se echaron la trilogía extendida del Señor de los Anillos en un día. Yo creo que son como 10 horas de película.
10 horas. Hay gente que lo hace. Gente que lo hace. Sí, sí. O también, me fumé media cajetilla de cigarros antes de mi examen.
Ajá.
Sí, sí. Yo tenía un cuate que era así. No podía parar. Pero mis tíos se mamaban un cartón de caguamas cada que iban a alvar mi oficina. Pasó un cartón de caguamas. ¿Cuánto es un cartón de caguamas?
Un cartón de caguamas debe ser 12 o 24 caguamas. No estoy seguro, pero sí, esos son un chingo de caguamas. Imagínate mamarse un cartón de caguamas. No,
ya me imagino. Te lo juro que nada más de hablarlo puedo oler así el olor en la mañana siguiente. Así ese olor a chela con cigarrillo. Paso, man. Pero bueno, el consumo inusual es bastante simple, ¿no? Se usa para eso. Sobre todo para consumo de alimentos o bebidas, pero como Héctor dijo, el ejemplo del Señor de los Anillos, simplemente es el enfatizar que consumimos algo en su totalidad, ¿no? Uh-huh. Se usa mucho más en el español hablado, claro, obviamente. Y y bueno, entonces vamos con la última y nos vamos, como dicen. Uh-huh. Es la construcción especial. Son un poco... Interesante este nombre, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es tan especial? Pero bueno. Entonces, ok, vamos a ver una frase. Los jóvenes se consideraron personas de bajo riesgo y no fueron a recibir la vacuna.
Uh-huh.
¿No? Ay. Aquí tenemos un problema, ¿no? Porque, ¿qué estamos diciendo? Como los jóvenes, the teenagers considered themselves o they considered each other, pues está un poco vago, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aquí, para evitar esta confusión, vamos a usar lo que John Butt le está llamando construcción especial.
Uh-huh.
¿No? Que sería, quedaría como se considera a los jóvenes personas de bajo riesgo.
Uh-huh.
¿Okay? O sea, en lugar de decir los jóvenes se consideraron o se consideran personas de bajo riesgo, vamos a decir se considera a los jóvenes personas de bajo riesgo.
Uh-huh.
¿Okay? O podemos sustituir este sustantivo, que es los jóvenes, con un pronombre de objeto indirecto, ¿no?
Sí.
Les, en este caso, ¿no? Se les considera personas de bajo riesgo.
Uh-huh.
Es la construcción especial. Entonces, hay 3 cosas que hay que considerar aquí con esta construcción, ¿no? Primero, el verbo tiene que estar en singular.
Ok.
A fuerza, ¿no? O sea, uh-huh. considera, por ejemplo, ¿no? Ahora, el se cuando decimos se les considera, se refiere a un agente humano, ¿no? Tiene que ser un agente humano. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, se les considera, estamos hablando de las personas, la sociedad, ¿no?
Sí.
Los que vivimos aquí, las personas, ¿no? Agente humano. Y también, como dijimos, el sustantivo puede ser reemplazado por un pronombre de objeto. O sea, en lugar de decir se considera a los jóvenes, decimos se les considera. ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos con la construcción especial?
Puedes decir, se te dijo que tenías que traer 50 pesos para el convivio, Beto. Ahora no vas a comer pizza. ¿Ok?
Ya, claro. Sí, sí, es como tu maestra regañándote, ¿no?
Sí, se te dijo. Ajá, y eso escucha, se escucha mucho. Ahora sí, otra construcción del verbo pronominal. Pero las maestras dicen mucho eso, ¿no? Ah, se les dijo que tenían que traer su calaverita de dulce para el altar y no sé.
Exacto, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que sí. O sea, dice construcción especial, pero no es tan especial en el sentido que se usa muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, el verbo está en singular. Dijo, el se refiere a un agente humano. Ajá. Tal vez fueron los maestros, ¿no? O la misma maestra te dijo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero tal vez en vez de decir, te dije que tenías que traer, esto lo como que lo suaviza un poco, tal vez. Se te dijo que tenías que traer, ¿no? Uh-huh. ¿Otro ejemplo?
Se nos invitó a un festival de comida típica yucateca, pero no fuimos. O, otro ejemplo, se les advirtió. Aquí es para se les advirtió a ustedes, por ejemplo, que no nadaran en la playa de Chachalacas.
Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces aquí, como dijimos, si tú dijeras en lugar de esto, se advirtió a los muchachos que no nadaran en la playa de Chachalacas, también se puede. O podemos sustituirlo, como les dije, con un pronombre de objeto. Se les advirtió, como Héctor dijo, ¿no? El verbo está en singular y el se, pues también, es un agente humano. Un humano fue el que les advirtió que no nadaran, ¿no? Y la verdad es que luego las playas pueden ser peligrosas. Nunca subestimes eso.
Así es, así es.
Bueno, pues es un tema bastante difícil, los verbos pronominales, pero como todo, es pura práctica, ¿no? Sí. Pura práctica y pues sí, o sea, no es tanto de razonamiento, los idiomas no son así. Es más de horas y horas y horas y horas de practicar. No hay de otra aquí. Entonces, yo creo que vamos a hacer otro episodio, una parte 3, donde vamos a repasar los 8, yo creo en forma de un ejercicio, donde vamos a poner una oración y ustedes tienen que decir cuál de los 8 usos es. También vamos a hacer más ejercicios para la gente que nos apoya en Patreon. Entonces, espérenlo ahí para que, como les dije, no es pura práctica. Entonces, mientras más lo practiquen, más rápido van a mejorar.
Sí,
¿no?
También revisen el documento que tenemos ahí en Patreon. Yo creo que ya con los ejemplos escritos se les va a hacer más claro.
Mucho más.
Entonces, háganlo. Y sí, no sé qué más.
Sí, sí, sí. Pueden imprimirlos, los PDFs. Ahí los tienen, los checan, los leen. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Ya, pues hay varios videos ahí, decenas de videos que pueden checar. Y también, ¿algo más, Héctor, que quieras decir? ¿Algo más?
Suscríbanse al canal de YouTube. Ahí vamos a subir más episodios. Ahorita hemos tenido un poquito de complicaciones con la vida, actividades. Yeah. Pero vamos a estar subiendo estos videos y más. Y también gracias a las personas que nos han dejado reseñas, Dani, ahí en Apple Podcast. Michelada Thompson, gran nombre, así lo voy a poner.
Michelada Thompson, wow, qué chido nombre, ¿eh? Michelada, porque en vez de Michelle, Michelada.
Michelada, sí. Está bueno. Nine in Baseball también, y Malf Goff. También gracias por sus comentarios, por sus reseñas. De verdad, ese tipo de cosas nos ayudan mucho.
Muchísimo, muchísimo. Porque el algoritmo prefiere podcasts que tienen más reviews, ¿no? O rating solamente. Puede ser un rating, pero si pueden escribirnos algo, wow, qué chido. Qué chido. Entonces, muchas gracias y pues es un placer realmente hacer esto. Mándenos un correo o déjenos un comentario en YouTube si tienen alguna duda o algo. Y pues sería todo. Sería Tokio por hoy. Dale. Nos estamos viendo.
Dale pues, Beto. Ahí nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Bye.
Chido. Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.